oyentes de Radio Sefar y bienvenidos una a Revista de Medio Oriente, este espacio dedicado a los medios de comunicación en el que recibimos a Masa Gabriel. ¿Qué tal, Masa?
Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal todo?
Muy bien, con ganas de una vez más tener noticias sobre lo que te llama la atención en medios de comunicación y quieres comentar a los oyentes aquí en Radio Sefarad. En esta ocasión traes correcciones y también una serie que, bueno, en estos días, estas semanas atrás sobre todo, ha dado mucho que hablar por su éxito. Y bueno, te dejo a ti para eso, dejarlo en el aire para que los oyentes se puedan hacer una idea o tener un poco de incertidumbre. Y empezamos por el tema de las revisiones, de las correcciones.
Sí, las correcciones. Quería hablar justamente de las correcciones porque esta semana, en relación a ello, ha habido un par de cosas que me han llamado la atención. Empezamos por la agencia EFE, que es un poco más anecdótico esto de la corrección porque quiero que es un simple comentario. Quiero poner en contexto que a las agencias les cuesta mucho corregir. Bueno, concretamente a las agencias españolas, concretamente con EFE, es muy difícil que corrijan porque el trabajo de la agencia significa que, por ejemplo, tiene una delegación en alguna parte del planeta donde recogen la información, la elaboran y la mandan a todos los suscriptores, que suelen ser los medios. Entonces, por ejemplo, un medio como El País recibe una información de EFE y la publica tal cual. Entonces, claro, un error cometido por la agencia tiene un impacto muy grande porque se ha distribuido por todos lados y es muy difícil conseguir correcciones. Con lo cual, normalmente una corrección suele ser más bien que se lo replantean para la próxima vez. El caso es que, hombre, siempre hay excepciones, también se prepara la noticia, están en previsión, etcétera. Pero bueno, respecto a que veamos la corrección en sí, es muy difícil. Y en ese caso, la agencia EFE, en la información en España, sí corrigió algo, rectificaron y borraron un tuit donde hablaban de la situación de Isa Serra, que había sido condenada a 19 meses y la agencia EFE al principio había dicho que era por parar un desahucio y luego resulta que la situación era más compleja, había habido agresión a la autoridad, etcétera. Con lo cual se corrigieron y lo hicieron abiertamente, lo informaron, cosa que creo que le honra a los medios cuando se equivocan reconocerlo. Pero la agencia EFE precisamente es con la que llevamos muchísimo discutiendo cada vez que hablan de Ajed Tamimi. Siempre dicen que fue a la cárcel por pegar una bofetada a un soldado. Que bueno, que sí, que eso influyó. Pero los juicios eran, concretamente, tenía uno de asalto, de incitación al terrorismo, concretamente. Es decir, que la situación de Ajed Tamimi no es una niñita de 17 años que le da una bofetada a un soldado, sino que hay mucho más detrás. Y del mismo modo que creo que la agencia EFE correctamente corrige respecto a la situación en España, deberían tener la misma corrección a la hora de hablar de Ajed Tamimi. Veremos qué pasa en el futuro, pero creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Se puede corregir. Y como se puede corregir, hay que exigir que se corrija. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también de correcciones quería hablar, y en este sentido saco otra agencia, que es Europa Press. Europa Press hablaba de que la Unión Europea, dice, reitera su oposición a cualquier anexión de territorio palestino tras el acuerdo de gobierno en Israel. Y uno se va a buscar el texto concreto de la Unión Europea y habla de los territorios ocupados, pero no dice palestinos. Y yo insisto mucho en este caso porque el léxico aquí es muy importante. Hay un léxico que se nos está dando desde los medios de comunicación en el que nos hablan de territorios palestinos ocupados. Eso es tomar partido. Y yo sé que mucha gente que me puede escuchar ahora le parece una barbaridad, ¿cómo no van a ser palestinos? No es que no deban serlo, no es que deban serlo, es que no está definido, no hay un estatus. Y en ese sentido, por ejemplo, el New York Times, la cámara, consiguió ahora hace poco una corrección de New York Times, porque decía que, por ejemplo, leo la corrección, bueno, habían hablado de territorios palestinos y luego han corregido. El 20 de abril sacaron diciendo que, sacaron una corrección diciendo que, a ver, te lo leo, la tierra está ocupada por Israel, los palestinos la quieren para un futuro Estado, pero no tienen soberanía en ellos. es una corrección, no, perdón, corrección del 22 de abril. La nota era del 20 de abril, dos días después el New York Times corrigió. Y esto es clave. Y esto es clave porque nos están dando una información que yo no quiero decir con esto que no deban serlo. Tampoco quiero decir que deban serlos. No, no hay una toma de partido en esto. Simplemente creo que para poder comprender algo hay que ser lo más correctos posible. Y el lenguaje es esencial. Cada vez que, y esto es una cosa que dicen prácticamente todos los medios, los acuerdos, los famosos acuerdos de Oslo, que todo el mundo aplaudió, casi todo el mundo aplaudió, de hecho, dejan clarísimo que el estatus final de los territorios está pendiente de negociaciones entre las partes. Son las partes quienes tienen que decidirlo, no son los medios de comunicación que ya han decretado qué parte es Palestina. Y ahora con la amenaza de anexión de Netanyahu, de la que se habla tanto, pues están hablando mucho de territorios palestinos. Y bueno, pues no lo son. Y creo que es muy importante también que eso se tenga en cuenta a la hora de exigir un lenguaje correcto. Y ahí, por ejemplo, el New York Times, que no es precisamente un medio especialmente con grandes simpatías hacia Israel, pues han corregido y creo que es que les honra. Por eso quería mencionar lo de las correcciones en estos medios. Y otro tema al que quería hablar no es de la serie No Orthodox, ¿cómo se llama? No ortodoxa, ¿no?
Se ha llamado aquí en España. En realidad quieres hablar también de un artículo, ¿no?, que se ha hablado aquí en Icon, creo que es exactamente, sí, en El País.
Icon, en El País, donde el presidente de la Federación de Comunidades Judías, Isaac Kerub, habla de su opinión acerca de la serie, que le ha gustado y bueno, y explica por qué le ha gustado. Pero a mí lo que me llama la atención, lo que me llama la atención es el titular, que decía: ¿qué opinan los judíos españoles de Unorthodox? La serie la serie de moda en Netflix. Y entonces te dicen que desciframos Satmar, que es la zona en la que sucede, con la ayuda de Isaac Kerub, presidente de la Federación. O sea, es lo que opina el señor Isaac Kerub, pero no son los judíos. Pues me ha llamado poderosamente la atención. Yo estuve leyendo el artículo pensando que habría más opiniones de más gente, y la única opinión es del presidente de la Federación, que tiene todo el derecho y que me parece fantástico, me parece muy bien todo lo que opina, pero el titular necesita decir qué opina el presidente de la Federación, porque en el fondo esto está hablando una vez más como del judío, como una cuestión monolítica. Obviamente uno no es para quejarse ni mucho menos, pero o sea, a mí personalmente la serie no me ha gustado. Conozco a bastantes otras personas que tampoco. O sea, no por una cuestión polémica ni que muestre mal a los ortodoxos, ni mucho menos, sino o sea, a mí básicamente no me ha gustado porque me parece que toda la parte de Alemania es un tópico y es una cosa que bueno, me molestó mucho, teniendo en cuenta que el resto de la serie pues, era muy interesante. Pero bueno, que me llama la atención esa uniformización del judío, ¿no? Lo que opinan los judíos. Entonces le preguntas a uno y representa a todos. Yo no sé, no se me ocurriría pensar lo que opinan los cristianos de una serie por preguntarle a uno.
Y además, desde luego que sí. La visión es interesante, ¿no? Conocer la opinión, ¿no?, del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España para hacerse una idea de en lo que puede estar en contra, a favor o que ve bien matizado en el tratamiento de la serie, pero sí es cierto que está mal enfocado el titular. Porque
sí, no, por
puede
supuesto.
Representar, ¿no? No puede representar, desde luego, a una comunidad tan grande la opinión única de una persona, por mucho que sea el presidente de la federación.
Y algo muy interesante y muy plural, porque hay una cosa que también cuesta mucho en el mundo no judío entender acerca del judaísmo. El judaísmo no es, en el sentido, no es piramidal, ¿no? No tienes a una gran figura en la cabeza y que va. O sea, hay muchas corrientes, hay muchas opiniones, hay muchas tendencias. Y todas son iguales de judías. Es decir, hay muchas líneas. Entonces, es muy complicado ese concepto, a veces entender ese concepto, ¿no? Por ejemplo, en el catolicismo tienes el Papa, que bueno, que pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero quieras que no, es la figura, ¿no? Es máxima en ese sentido. En el judaísmo no existe. Tienes un gran rabino, pero bueno, pues tienes otros que opinan diferente. Entonces, que de hecho es el debate y la discusión es la base, ¿no? Y tienes el Talmud con todas las discusiones. Entonces me llaman poderosamente la atención esa simplificación en una persona que me parece fantástico, que además dice unas cosas muy interesantes, por supuesto, bueno, a algunos le parecerán interesantes, a otros no, pero es el titular lo que me llama la atención. El buscar en un judío la voz de todos. Y eso creo que es un problema de concepto y de comprensión general.
Sí, porque precisamente en Radio Sefarad, al menos desde el tiempo en que yo formo parte del equipo técnico, sí que uno entiende que el judaísmo se vive de maneras muy diferentes y precisamente eso es lo que tratamos de fomentar y de abrir, ¿no?, a quien no conozca el judaísmo, de ver las diferentes maneras en que se vive y este titular desde luego unifica algo que va en contra de precisamente todo lo que nosotros tratamos de difundir, cada colaborador, ¿no?, desde su punto de vista, y evidentemente muchas personas que han pasado y han sido entrevistadas tanto en el estudio como telefónicamente, que han contado su manera de vivir el judaísmo o no siendo judías, cuál ha sido su relación con él, ¿no? Y las hay muchas, muy diferentes y muy variadas.
Sí, que bueno, que no deja de ser, quiero decir, es una queja un poco anecdótica, me parece maravilloso que se le dé voz al presidente y que se le pregunte qué opina, como bien decías, ¿no? Para ver que una voz que sabe de lo que habla y a ver qué es lo que opina, perfecto. Pero ¿qué opinan los judíos? Preguntarle a uno pues es un poquito...
Muy bien, pues con esa aclaración y con esa mención al titular de esta entrevista, casi se podría decir, acerca de Unorthodox, de esta serie de poco ortodoxa, nos despedimos, Masa, y a los oyentes les invitamos a visitar la página web www.revistamo.org. Hasta la próxima, a los oyentes y a ti, Masa. Gracias.
Muchas gracias, Alejandro.